Quiero invitarle a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6. Y conforme lo hayamos, nos ponemos en pie, ¿no? Y haciendo una pequeña aclaración antes de leer, ¿no? Nuestra Biblia, Reina Valera, y nuestras Biblias, en cierta manera, no son perfectas, porque son ahora de la traducción humana, no es la inspiración del Espíritu de Dios, sino la traducción humana que las ha... Y sí son la Biblia, son la palabra de Dios porque contienen el mensaje de Dios. Pero lo que quiero decir es esto, ¿no? El hombre al traducir comete errores, y esta parte tiene un error, que voy a explicarlo después, pero tiene un error que debe de ser observado, ¿no? Porque otras versiones no lo tienen. Por ejemplo, el versículo 7 de este pasaje, vale la pena aclarar, no existe en otras versiones que tienen más antigüedad que la que tenemos en nuestras manos. O sea, antes del siglo 15, las traducciones de la Biblia conocidas en ese entonces no tenían el versículo 7 como nosotros lo tenemos acá. Entonces vale la pena aclarar eso, ¿no? Y después vamos a ir viendo lo que quiere decir. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a incluirla, pero tengamos en mente, no es, está en otros originales de la Biblia, ¿no? Que tienen más antigüedad. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y esta es la parte que les digo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Padre, abre tu palabra delante de nuestros ojos, y podamos ver el testimonio del Espíritu, el agua y la sangre, a la luz de lo que tú, Señor, tienes que decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Nos acercamos al final de esta epístola, del apóstol San Juan. Juan es conocido también como el remendón, porque cuando lo oyó el Señor, él estaba remendando las redes. Y qué curioso que de este trabajo físico que él hacía como pescador, se convirtió en un trabajo espiritual, cuando ya fue apóstol y no estaba metido realmente en la obra de Dios. Cuánto ayudó él a las iglesias, ¿no? A mantener su sana doctrina, a crecer, a fortalecerse, y a restaurar vidas también, de esta manera. Él concluye esta carta con una afirmación certera, y en estos últimos versículos utiliza una palabra clave, que dice, por ejemplo, el versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, dice la palabra clave, para que sepáis. Dios quiere que tú sepas, Dios quiere que yo sepa, entonces, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hay cosas de la palabra de Dios que tú y yo tenemos que saber. Es importante saber. Es importante entrar de lleno a la palabra. Es importante profundizar lo suficiente en la palabra. Tenemos que saber. Tenemos que saber. Nuestra responsabilidad como creyentes es saber lo que Dios dice. Y estudiamos y predicamos y enseñamos porque tenemos dificultad en escuchar a Dios. Tenemos dificultad en entender lo que Dios quiere decir. Entonces, es bueno pausar y leer, pausar y meditar, pausar y preguntar, ser parte de lo que Dios quiere hacer en mi vida a través de su palabra. La palabra de Dios es central en la vida del creyente. Y él concluye con esta afirmación, ¿no? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué importante es saber. ¿Cuánto tiempo invertimos en querer saber lo que Dios dice, en querer entender su lenguaje, en querer entender y comprender lo que está en su mente y en su corazón hacia tu persona? ¿Cuánto te interesa? Realmente es cuánto tú te estás profundizando en las Escrituras. Porque podemos dedicarnos a la obra externa de Dios y ser buenos obreros, pero Dios quiere que tú te profundices y conozcas lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón, lo que hay para tu vida, lo que Él quiere que tú hagas. Es muy importante esa área y no podemos dejarla para otra oportunidad, sino tomar oportunidades para realmente profundizar la palabra de Dios, nuestras vidas en ella. Entonces, para que sepamos, porque tenemos seguridad en Cristo. Una de las marcas del auténtico cristianismo, si queremos ponerlo en esas palabras, que contrasta con el espíritu de las verdades relativas que el mundo tiene. En el mundo hay muchas verdades relativas, muchas verdades falsas de la época en que vivimos. ¿Cuántas filosofías existen? ¿Cuánto mal, no es cierto, han ocasionado al mundo el pensamiento del hombre? El pensamiento del hombre lo estamos ensalzando, lo estamos poniendo primero y estamos dejando el pensamiento de Dios simplemente como algo muy secundario en nuestras vidas. No, tenemos que saber qué es lo que Dios dice. Tenemos que tener hambre por lo que Dios quiere decirnos. Tenemos que tener reverencia, queridos hermanos, cuando Dios habla y tener la mente abierta y el corazón sensibilizado a la voz del Espíritu de Dios. El espíritu de la época en que vivimos proclama que nada es cierto o seguro. Nos dice que no podemos saber algo con absoluta seguridad. Desafortunadamente, este espíritu ha permeado la iglesia del Señor hoy en día y estamos llegando a ser la generación cero. ¿Sabes lo que es la generación cero? Porque estamos creyendo que no se puede creer en nada realmente. Sí se puede creer en lo que Dios dice. ¿Amén? Sí se puede creer porque tenemos la palabra milenaria, la palabra segura, la palabra inspirada en nuestras manos. Cuidado que las corrientes del mundo, de esa relatividad, estén embargando tu alma y el alma de tus hijos y el alma de tu iglesia también. Y esto quizás es debido a tres factores. Al caudal de creencias, filosofías y opiniones de muchedumbres. Cualquiera que leemos decimos, ah, qué bien, ah, qué bien, ah, es verdad, ah, es verdad. Todo creemos. Cuando tú crees todo a la vez, estás diciendo que tú no crees nada, querido hermano. ¿Qué se está perdiendo? Se está perdiendo la capacidad individual del individuo, de la persona, de poder pensar, meditar y decidir por sí mismo. Ahora queremos que alguien piense, medite y decida por nosotros, comenzando desde el gobierno hasta lo más personal que tenemos. Hemos perdido el arte de parar, meditar y pensar. Y para eso Dios nos dio algo precioso que tenemos aquí adentro que se llama el cerebro. Y algo que late acá que se llama el corazón. Para que realmente no seamos como las personas que viven sin Cristo, creyendo cualquier cosa o no creyendo nada. Querido hermano, tengamos cuidado con este caudal de creencias, filosofías y opiniones de muchedumbres que andan por ahí. ¿Y saben qué? Se están metiendo por nuestras puertas y nuestras ventanas aquí en la iglesia. Que se está perdiendo la capacidad personal de pensar. Hay una estatua que me gusta a mí. ¿Saben cómo se llama esta estatua? ¿Cómo? El pensador. El pensador. ¿Cómo debíamos tener una estatua del pensador y poner aquí en la iglesia para que no nos olvidemos de pensar, de usar nuestra masa gris de aquí adentro para entender lo que Dios dice y darle la gloria al Señor? Otra de las cosas que embate la iglesia y la consume también es el epicureísmo, que es la gente que está más enfocada en satisfacer sus emociones, sentir placeres, se ha convertido en la meta de la existencia humana. que anula nuestra lógica y nuestro raciocinio. Todo es tener fun ahora. Todo es divertirse. Todo es sentir. Y vivimos engañados con esa filosofía. Epicuro ya murió hace cientos de años. Pero eso es lo que él proclamaba y sigue vivo hoy en día en nuestra filosofía. Porque todo está centrado en sentirnos bien. Todo está en qué enfocarnos en nuestro placer, en nuestras emociones. Tienen que ser satisfechas de alguna u otra manera. Y ahí nos encontramos nosotros los cristianos siendo golpeados por el epicureísmo que anula nuestra lógica, nuestro raciocinio y nuestras responsabilidades delante de Dios y delante de la sociedad. No, nosotros no somos epicuristas, pastor. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? ¿Está poniendo a Dios primero? ¿O está poniendo su diversión primero? ¿Está poniendo a Dios primero? ¿Está poniendo sus emociones primero y satisfacerlas a ella? Cada uno puede dar respuesta a eso. Si tus emociones, tus pensamientos y todo están por encima de la palabra de Dios, entonces tú has caído en esta trampa y tienes que salir de esa trampa, porque esta trampa no te va a permitir a ti crecer. No te va a permitir a ti fructificar para Dios. No vas a poder servir a Dios porque estás no en el pensamiento de Dios, estás en el pensamiento de la muchedumbre. Y ahí vas detrás tú como cristiano. Ah, dice seguir a Cristo, pero se sigue a Cristo también con la mente. Se medita, se piensa. Y lo que no es de Dios, hay que ponerle un alto en nuestras vidas. Tengamos cuidado de caer en la trampa del mundo. Extrañamente, la gente en el mundo acusa a los cristianos de ejercer una fe ciega, una fe basada en la no realidad. Nuestra fe es basada en la realidad, más cierta que cualquier otra verdad. Nos acusan de aceptar las Escrituras por un acto de la voluntad, que simplemente escogemos creer sin ninguna evidencia que lo sustente. Nosotros tenemos la evidencia, que vamos a ver ahora, la evidencia del Espíritu de Dios, que es más certera que cualquier evidencia que el mundo pueda demandar de nosotros. Nos dicen que a veces, en forma muy condescendiente, y nos dice la gente, ¿no? Quisiera creer lo que tú crees, nos respetan en cierta manera, pero simplemente no puedo. Con esto podemos ver que la gente no puede separar su voluntad de su razonamiento. Ojo, no pueden separar su voluntad de su razonamiento. Su base para creer es su razonamiento y no la realidad de las cosas. Nosotros creemos la realidad de las cosas, porque Dios no miente, antes sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz, dice las Escrituras. Lo que tenemos acá es la verdad absoluta de Dios. Y si tú no crees eso, tienes un problema, hermano. Tienes que entender que esta es la verdad absoluta de Dios y no podemos dar cabida a otros pensamientos, otras corrientes, a otras filosofías, porque la fe cristiana descansa sobre hechos históricos de Dios a través de la historia. Dios se ha mostrado incontrovertibles actos de Dios que no pueden negarse simplemente porque alguien lo dice o alguien piensa o alguien cree. No. Sal de ese peligro y entra la palabra, confía en la palabra, cree en la palabra. Mis palabras no pasarán, pasarán los cielos y la tierra, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque son verdad. Y Jesús es la personificación de la palabra de Dios. En el principio era el verbo, lo dije en la escuela dominical, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, lo que tenemos acá es la personificación en la palabra de Dios, del Hijo de Dios. Totalmente Jesús nos muestra, se muestra en las Escrituras de principio a fin en la Biblia. Entonces, hay que aclararlo, hermano. Como algunos de ustedes, bueno, ya les dije, ¿no? El versículo 7 y 8 están un poquito cambiados acá, pero no importa. Si usted tiene otra versión, véala y va a ver que no existen ahí. Juan declara que hay tres que dan testimonio acá, en este pasaje. Dos de ellos son externos e históricos, y uno es interno y personal. Habla del agua y de la sangre, y habla del espíritu. El espíritu es el factor personal e interno. El agua y la sangre son hechos históricos que han sucedido, sobre los cuales descansa la fe cristiana que decimos profesar. Ahora, estos son los hechos fundamentales sobre los que descansa nuestra fe. Pero la fe no es el conjunto de creencias o hechos. La fe es actuar sobre lo que nosotros creemos. Si no estamos actuando sobre lo que nosotros creemos, entonces, ¿cómo podemos decir tener fe? No se puede. Porque la fe revoluciona nuestra vida, cambia nuestra vida y nos hace actuar sobre lo que ahora creemos por fe. ¿Amén? Y de esto es la vida cristiana. Esto tiene que ver con la vida cristiana. Entonces, vamos a ver cómo podemos ampliar este conocimiento sobre el testimonio del Espíritu, el testimonio del agua y el testimonio de la sangre que Juan menciona en las Escrituras, en este pasaje. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu, fíjense, el Espíritu es la verdad. Lea, el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, es lo que nuestra versión dice. Estos tres son uno. Y tres, y esto sí está en la Escritura, son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan, dice la Biblia, están de acuerdo. Ninguno se contradice al otro, están perfectamente amalgamados porque proceden de una sola persona, en un sentido, ¿no? La persona de nuestro Dios. El primero lo representa el agua, el segundo la sangre y después vamos a ver el Espíritu. Cristo mismo es la esencia de la fe cristiana. ¿Cómo hay que vivir la vida cristiana? Un consejo de la Biblia, en Hebreos 12, 2, nos dice: los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cristo es el factor supremo sobre el cual descansa la fe cristiana. Es la piedra angular. Es la que soporta toda la estructura del edificio que es la iglesia. Hechos 4:11 nos dice: este es Jesús, la piedra reprobada, fíjense, rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Fíjense que esto nos habla de la naturaleza del mundo también. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea, es la piedra que ustedes están rechazando, sobre la cual deben fundamentar su vida. Y vivimos en un mundo que cual Jesús no es la roca ni el cimiento. Son ellos mismos. Es su pensamiento, es su filosofía, es su manera de ver las cosas, cómo ellos edifican su vida. Pero Jesús es la piedra reprobada. O sea que, ¿sobre dónde voy a edificar? Voy a edificar sobre Cristo. Cristo es la roca de los siglos y sobre Él yo voy a edificar mi vida. Jesús es esta piedra reprobada, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, es la que soporta todo el edificio. Tú sacas esa piedra y ¿qué? Todo colapsa. Tú sacas a Jesús de la Biblia y la Biblia no sirve para nada absolutamente. ¿Por qué? Porque Él es la piedra, la cabeza del ángulo, lo que soporta todo lo que esta palabra nos testifica. Ahora, el agua, ¿qué será el agua? Bueno, el agua es lo que tomamos cuando tenemos sed, claro que sí. Pero el agua aquí se refiere a lo trascendental evento que sucede en la vida de Jesús. Antes de iniciar su ministerio público, ¿qué sucedió con Jesús? Jesús se bautizó. El agua se refiere al trascendental evento del bautismo del Hijo de Dios por Juan el Bautista. San Mateo 3, del 3 al 17, si quiere ver sus Biblias, le haría bien ver esto conmigo. Dice: entonces, San Mateo 3, del 3 al 17. Entonces Jesús, fíjense, vino de Galilea y Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Fíjense. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Fíjense, hermanos, las aguas del bautismo, en la vida de Jesús representan las aguas de limpieza. Era necesario y es necesario como símbolo para un pecador que se encuentra con el perdón de Dios y la limpieza que solamente Cristo puede traer a su vida. Jesús, en ese acto de bautizarse, Juan le dice, bueno, tú debes bautizarme a mí. Juan sabía quién era quién. Jesús sabía que él era el Hijo de Dios. Tú debes bautizarme a mí, pero Jesús le dice, no, un momentito, Juan. Vale que cumplamos toda justicia. Jesús, al bautizarse, se está identificando con cada uno de nosotros, que somos, ¿qué? Pecadores. Los pecadores llegaban y se bautizaban confesando sus pecados. Jesús, en cierta manera, personal, no tenía ningún pecado, pero en cierta manera, dentro del plan de Dios, tenía, ¿qué? Todos los pecados del mundo sobre él. ¿Entendemos eso o no? Por eso tenía que bautizarse. Por eso dijo, es necesario que cumplamos toda justicia, Juan. Tienes que bautizarme. Y en este hecho trascendental Jesús se identifica con nosotros. Gloria sea su nombre. Porque si no lo hubiera hecho, no hubiera podido ser el Cordero de Dios que realmente quita el pecado del mundo. Entonces, él se identificó totalmente. Por eso Juan dice el testimonio del agua. Qué importante es que el Hijo de Dios se identificó como un hombre pecador y se bautizó, en cierta manera, identificándose con una raza caída como la nuestra. Ahora, el Señor Jesús lo hizo porque nos amó. Las aguas del bautismo representan este tipo de acción de parte de Dios para nosotros. Él personalmente no requería ni de bautismo, ni de limpieza, ni de nada de esas cosas, pero lo hizo por nosotros. Jesús estaba tomando el lugar tuyo, el lugar mío, el lugar del hombre como representante del hombre, pecador delante de Dios. Está tomando nuestro lugar. Esta es la obra vicaria de Cristo. Estaba asumiendo toda la culpa, todo el pecado de la raza humana en ese momento. Está diciendo, yo soy responsable. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo tengo el pecado de todos ellos. Y por lo cual, 3 años más tarde, estoy parafraseando, voy a pagar por cada uno de ellos. ¡Qué glorioso el testimonio del agua!, dice Juan. Lo menciona claramente en este pasaje. Estamos tratando de simplemente expanderlo un poquito. Y Dios el Padre confirma con sus propias palabras este testimonio con la voz que se oyó del cielo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo, ¿qué? Complacencia. Le está diciendo a su Hijo, yo acepto el acto sustitutorio que tú estás haciendo. Vamos adelante con mi plan, con lo que hemos trazado ya desde la eternidad pasada para salvar a estos hombres, para salvar a esta raza humana. ¿No es glorioso eso, hermanos? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Me agrada lo que mi Hijo está haciendo. Estoy apoyando, yo estoy detrás de todo esto. ¡Qué glorioso es esto! Que Dios aprueba el hecho de que Jesús entra a las aguas del bautismo, representándonos a nosotros en nuestra miseria, en nuestro pecado, en nuestra rebelión, en nuestro pensamiento. ¡Qué hermoso! ¡Qué de aliento debe ser esto para nuestras vidas, hermanos! Dios el Padre confirmando esto. Jesús sin pecado, sin mancha, nunca salió de la voluntad de su Padre. Nadie pudo jamás decirle, este hombre ha pecado. Nadie podía redarguirlo, decirle que tenía pecado. Pero lo hizo por nosotros. Quiere decir que nadie puede ser salvo jamás por únicamente imitar la vida de Jesús. La fe requiere más que agua de esta naturaleza. Requiere muerte expiatoria. Requiere sangre. Por eso Juan dice el testimonio del agua y de la sangre. Esta agua del bautismo iba a llevarlo a Jesús a derramar su ¿qué? Su sangre por nosotros. Este es el testimonio que vale. Sin la agua y la sangre no hay nada, no hay esperanza, no hay salida, no hay nada que se pueda vislumbrar bueno para el hombre, sino la total condenación de Dios que merecemos por nuestro pecado, queridos hermanos. No hubiera sido suficiente que Jesús se identifique con nosotros. Su muerte era imprescindible. Su muerte tenía que suceder para que el testimonio del agua sea viable, creíble, verdadero. Él tenía que morir y derramar su sangre, testimonio del agua y de la sangre, dice Juan. Jesús fue sentenciado a muerte, no por sus propios pecados, no tuvo ninguno, pero por los pecados de todos nosotros. Isaías 53:5 dice, vean su Biblia, familiarícese con su Biblia. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Mira, ¿por qué fue herido? Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. O sea que él no tuvo nada de esto. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Isaías acá? Vuelvo a repetir, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, ¿qué? Fuimos nosotros curados. Gloria sea su nombre. Por su llaga fuimos, ¿qué? Curados. Fuimos hechos salvos. No está hablando de la sanidad física, sino está hablando de la verdadera sanidad que el hombre necesita delante de Dios. La sanidad del pecado. Entonces ya hemos visto el testimonio del agua. Era necesario que Jesús sea bautizado. Se identifique con nosotros delante de Dios. Y después Juan dice, este es el Juan, 1 Juan 5, de 6 al 8. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, fíjense cómo recalca, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Qué curioso que vuelva a recalcar y dice, un momentito, agua y sangre. La sangre sin agua no sirve y el agua sin sangre tampoco. Ambas tienen que ocurrir. Jesús se identifica, Jesús muere y paga. No hay tal cosa como Jesús se identifica y todo está bien y bonito, no. No hay justificación a menos que haya que sangre, Jesús muera. Bueno, el enfoque mayor de los evangelios está en sobre la muerte de Jesús. Es un ingrediente vital para que exista el evangelio, realmente. Jesús tenía que morir por nuestros pecados. Pablo dijo en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, si no añadimos la sangre, es en vano. 1 Juan 1:7 dice, la sangre de Jesús, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es con alusión a la sangre, ¿eh? La sangre de Jesucristo su Hijo. Si quiere apunte las citas para que veamos citas sobre la sangre de Jesús, la importancia de la sangre. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. 1 Juan 1:7. 1 Pedro 1:2. Ya no es Juan hablando, sino ahora es Pedro. Elegidos según la presciencia, o sea, el pensamiento preconcebido de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer, fíjense, y ser ¿qué? ¿Cómo? Rociados con la sangre de Jesucristo. De nuevo, la importancia de la sangre de Jesucristo. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De nuevo, la sangre, la importancia de la sangre, querido hermano. San Juan 6:53. Voy a dar tiempo para que busquen, hermano. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La importancia de la sangre, de nuevo. Si quiere apuntarse, la voy a volver a decir las citas. 1 Juan 1:7, 1 Pedro 1:2, Hebreos 9:14, San Juan 6:53. Y vamos a leer ahorita Romanos 5:9. Romanos 5:9 dice ahora el apóstol Pablo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él, fíjense, primero es la justificación por la sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios por nuestro pecado. Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjense, la sangre de nuevo. La vida y muerte de Jesús, queridos hermanos, nos muestran cómo el Dios de la eternidad, el Dios que nos ama, entra en la historia humana para hacer la obra más asombrosa a favor del hombre destituido por su pecado. Y el elemento central, el agua y la sangre. La sangre que nos limpia, la sangre que es rociada para justificarnos y poder obedecer a Dios y santificarnos, la sangre que limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a Dios, la sangre que nos da vida, dice que no tenemos vida, si no tenemos, estamos bajo la sangre de Jesús, la sangre que nos justifica y la sangre, como hemos leído en Efesios 2:13, que nos acerca a Dios. Antes estábamos, ¿qué? Separados de Dios. El único medio para acercarse a Dios, la sangre de Jesús. La sangre de Cristo, derramada por ti y por mí. ¿Qué debe pasar en mi vida al saber este hecho tan trascendental? La sangre de Jesús, derramada por mí, por ti. Debe haber gratitud en nuestras vidas, Señor. Nada de esto yo merezco. Pero sin embargo, tú me diste lo que yo necesitaba. La sangre de Jesús. Por eso dice la Biblia, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. A los que no merecíamos, a esos, y por eso lo entregó. Merecíamos la ira, merecíamos el castigo, merecíamos la separación. Pero entra la sangre de Jesús y nos hace cercanos a Dios. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, fíjense, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo tomas por sentado, el hecho de lo que Dios hizo, lo tomas livianamente. Fíjense, hermanos, la profundidad de este pasaje de Colosenses 1:20 que Pablo dice, por medio de él, o sea, de Jesús, reconciliar consigo, ¿qué? Todas las cosas, toda la creación, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Éramos enemigos de Dios, ahora ya no somos enemigos de Dios. Ahora tenemos paz, ¿con quién? ¿Por medio de qué? Por la sangre de Cristo. ¿Te has puesto a pensar en la profundidad de lo que la sangre de Jesús es? Lo que significa y el poder que tiene la sangre de Jesús. Dice que la vida está ¿en la qué? En la sangre. Sin la sangre no puede existir la vida. Ahora vamos a ver el testimonio, no del agua, no de la sangre que ya hemos visto someramente, rápidamente, pero vamos a ver el testimonio del Espíritu del cual Juan habla acá. Tres son: el Espíritu, el agua y la sangre. He invertido un poquito el orden, acá no hemos puesto el Espíritu al final. Pero 1 Juan 5, del 6 al 13, nos habla claramente. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué es la verdad? El Espíritu. ¿Quién es el que nos corrobora que lo que dice la palabra de Dios es verdad? El Espíritu. Entonces, ¿de quién dependemos nosotros para entender lo que Dios quiere que sepamos? Del Espíritu. ¿Quién puede ser salvo aparte del Espíritu de Dios? Nadie. ¿Quién puede conocer a Dios aparte del Espíritu de Dios? Nadie tampoco. Pero sin embargo, a veces anulamos el Espíritu de Dios y ponemos ¿qué? ¿Nuestra qué? Nuestra lógica, nuestro raciocinio y nuestra forma de ver las cosas y acomodamos la Escritura como nosotros ¿qué? Queremos, ¿no es cierto? ¿Para nuestra qué? Conveniencia, pero es para nuestra perdición. Querido hermano, actuar de esa manera con la palabra de Dios. Entonces, el testimonio del Espíritu es imprescindible. No puede ser quitado, porque el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Si tú has creído en Jesús, es por el Espíritu de Dios que te lo ha revelado. Ha inclinado tu corazón, te ha hecho que las escamas de tus ojos caigan y puedas, ¿qué? Ver la luz del Evangelio y la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, querido hermano. Es la obra del Espíritu de Dios. Y por eso, ay, acepta a Cristo, recibe a Cristo. Todo lo dejamos a la voluntad de qué? Del hombre. La voluntad del hombre no tiene parte en la salvación de Dios. Jesús tiene que, o el Espíritu tiene que hacernos ver. Tiene que traer la convicción. Tiene que hacernos ver realmente lo que estamos, o escuchar lo que estamos oyendo o viendo. Tiene que comprobarnos en nuestro corazón que esto que estamos oyendo y hemos creído es la verdad de quién. De Dios. ¿Y quién puede? El mundo no. El Espíritu de Dios puede confirmar que esta obra, que la cual hablamos y predicamos, es verdad. Y nadie nos puede decir que es mentira, porque nosotros somos el producto de ellos y sabemos la obra que el Espíritu de Dios ha hecho, ¿qué? En nuestras vidas, querido hermano. ¿Amén? Este es el testimonio del Espíritu de Dios. Más allá de estos hechos históricos, Juan habla de este elemento, el elemento del Espíritu de Dios, el cual es imprescindible. Donde se mencione la historia de las vidas sin pecado y de la cruz, ahí está el Espíritu de Dios. Ya sea que se haga con elocuencia o simplicidad, ahí está el Espíritu de Dios, trabajando en el corazón de la gente, haciendo este mensaje que están oyendo extremadamente personal. Esto es para mí. Esto es para ti, nos dice el Espíritu de Dios. Todo el significado del mensaje llega a ser personal. Cuando una persona cree en Cristo, es como si se separara del mundo y diciendo, este mensaje es para mí. Yo ahora doblo mis rodillas. Yo ahora entrego mi corazón a Cristo. Yo ahora invito a Jesús a ser el Señor de mi vida y mi Salvador. Juan Newton escribió muchos himnos. Uno de ellos es Gracia Admirable, ¿no? Amazing Grace, que lo hemos cantado, y es una canción muy bonita, es un himno muy, muy, muy bonito. No sé si estamos enterados de quién fue Juan Newton. Fue por muchos años un hombre reprobo, disoluto e imprudente, viviendo la vida más salvaje que usted pueda imaginarse, hasta llegar a ser comerciante de esclavos. Eran los que descendían a África y separaban familias, llevándose a los hombres fuertes a ser esclavos y dejando sin interés a los niños y a las mujeres. Este era un hombre que no tenía piedad ni misericordia de nadie. Con mala salud todavía que tenía, y cuando regresaba de África a Inglaterra, en medio de una tormenta, Dios habló a su corazón y encontró al Cristo que por muchos años había rechazado. Él llegó a ser un vocero sobresaliente del Evangelio. Él cuenta su testimonio. Dice, me deleité en lo malo, sin temor y vergüenza, hasta que un objeto cruzó mi vida que me hizo parar de mi carrera salvaje, dice Juan Newton. Vi a alguien colgado de un madero en agonía y sangre que puso su lánguida mirada en mí mientras estaba parado cerca de la cruz, de una cruz. Hasta mi último aliento nunca olvidaré esa mirada que parecía culparme a mí por su muerte. Pero no habló una palabra. Con conciencia propia sentí mi culpa. Me sumí en desesperación y vi que mis pecados habían servido para clavarle en la cruz y derramar su sangre. Me dio una segunda mirada que decía, yo gratuitamente perdono, mi sangre es la recompensa pagada, yo morí para que tú vivas. Este es el testimonio del Espíritu. Él personaliza a cada individuo la obra de la cruz y le hace regresar a la presencia de Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Cuando la palabra de perdón es creída, el Espíritu da un sentir de haber sido perdonado y de haber sido limpiado. La culpabilidad es removida y la paz de Dios ahora habita en nuestro corazón. Cuando Billy Graham estuvo en Londres, el jefe de una institución mental, fíjense esto, le dijo, la mitad de nuestros pacientes, ¿no?, podían ser dados de alta inmediatamente si pudieran obtener la seguridad de ser perdonados. ¿Se dan cuenta del sentimiento de culpa? Lo que puede ocasionar las enfermedades mentales que ocasiona. La mitad saldrían totalmente curados. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Quién nos da testimonio? El Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. San Juan 14:16-17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de Dios es el Consolador que está con nosotros ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Seguridad eterna, Espíritu para siempre. Ojo, hay correlación con eso, hay concordancia. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad del cual procede el Padre, Él dará testimonio de mí. Esto es la confirmación interna y personal del gran hecho de la vida. Sin pecado, el agua y la muerte expiatoria, la sangre del Señor Jesucristo. El testimonio tiene que ser creído. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida, fíjense, está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Querido hermano, una de las experiencias más comunes de la vida es tomar la palabra de alguien y hasta a veces de un extraño y actuar sobre ella. ¿Cuánto más sobre lo que Dios dice en su palabra, hermano? ¿Cuánto más? Si la palabra del hombre la creemos y la ejecutamos y vivimos hasta cierta parte de ella, ¿cuánto más lo que Dios ha dicho? Pon la palabra como prioridad en tu vida. Pon el aprender de ella como la prioridad en tu vida. Sumérgete en las Escrituras, descubre aquello que Dios quiere que sepas. Ah, pero yo ya sé, no sabemos nada todavía, hermano, comparado con lo que tenemos que saber de Dios. Entonces, ¿es Dios confiable o más confiable que los hombres? No, dice el mundo. Pero Dios es más confiable. ¿Cómo demostramos en nuestras vidas que Dios es más confiable que los hombres? ¿Estamos demostrándolo? ¿Estamos demostrando y predicando a través de nuestra vida que Dios es más confiable que los hombres? ¿O son los hombres y la sociedad los que dirigen nuestra vida? Los que moldean nuestras vidas y los que nos hacen ser lo que nosotros somos. O es el mundo o es Dios. ¿Cómo tomarías esta declaración? Sabes, estoy tratando de creerte. Cuando no creemos el testimonio de Dios, le decimos a Dios que Él es mentiroso. Y esto no es bueno, hermanos. Para concluir, este es el testimonio de Dios y está en la persona de su Hijo, Jesús. Si tú has entregado tu vida, tienes la vida de Dios. Si no has entregado tu vida a Cristo, tienes que entregarle tu vida a Cristo. Esto no viene por conocimiento. Quizás vengas porque dices, yo quiero conocer, quiero saber. Esto viene por revelación de Dios. Y para que Dios te revele la verdad de su Hijo a tu propia vida, tienes que ser humilde, en un sentido. El Espíritu de Dios tiene que hacer una obra de humildad en nuestra vida y decir, Señor, esto es verdad, esto es para mí. Lo que yo estoy pretendiendo saber a través de mi mente, de entendimiento, de venir a clases, venir a la iglesia y todo esto, sin entregar mi vida a ti no funciona. Yo quiero ahora entregar, quiero rendir mi vida a ti para que todo esto que estoy aprendiendo realmente agarre mi vida y me transforme la vida de tal manera que tú seas glorificado a través de mi vida. Si no has entregado tu vida al Hijo, no obstante cuán religioso o cuán devota o devoto seas, o cuán buenas son tus intenciones, no tienes la vida de Dios. Pero ¿sabes qué? puedes tenerla ahora. Amén.
Amén.
Puedes rendir tu corazón a Cristo ahora. Y a ti te estoy hablando, que quizá estés acá, pero nunca has entregado tu vida y has abierto tu corazón y le has dicho: Señor, aquí estoy. Aquí, a ti me rindo ahora. A ti me entrego ahora. Y de ahora en adelante, Señor, tú vas a ser mi Señor y mi Salvador. Si no lo has hecho, vamos a inclinar nuestro rostro, querido hermano, hermana. Y quiero darte esa oportunidad con todo mi corazón a ti. Seas niño, seas joven, seas adulto, no sé. Pero si no has rendido tu vida a Cristo, este es tu día. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestro corazón. Ábrele tu corazón a Cristo. Eres lo más maravilloso. Nadie te ama más que Jesucristo. Podemos agarrar todas las personas que dicen amarnos y ponerlas juntas. Y no son ni una vela comparada con la luz del mediodía del sol. Querido hermano, Jesús te ama. El agua lo probó. Se identificó contigo y con tu pecado. La sangre pagó por tu culpa. Entrégale la vida tuya al Hijo de Dios. Dile al Señor Jesús: Señor Jesús, estoy delante de ti y en este momento tu Espíritu me ha hablado y me ha hecho ver que yo tengo que entregarte mi vida. Tengo que rendirme incondicionalmente a ti. Quiero, Señor, clamar que de ahora en adelante tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Yo quiero que tomes mi vida, Señor, me tomes en tus manos y nunca más me dejes ir. Yo me comprometo, Señor, a vivir para ti. Sin tu ayuda no puedo hacerlo. Pero, Señor, no solamente está el agua o la sangre, pero está tu Espíritu, que me proporcionará las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia espiritual para poder vivir para ti. Señor, gracias. Porque incluso los recursos para vivir una vida que te agrade, tú nos los das gratuitamente. Y yo desde ahora en adelante, Señor, de hoy día en adelante, empiezo a caminar contigo. Señor, revélame tu Escritura. Revélame tu palabra. Revélame tu voluntad, Señor. Y que de esta manera yo pueda ser una bendición para mis hijos, mis hijas, mis amigos, personas mismas en la iglesia, Señor. Y yo pueda ser ese testimonio creíble de la gracia de Dios, del amor de Dios y del sacrificio que Cristo hizo por mí. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias porque ahora sé que estoy en tus manos y te pido que hagas una obra nueva en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.